Hola, yo soy Mario Rodríguez, pastor general, y a través de este podcast queremos darte la bienvenida. Espero que cada semana te puedas conectar y aún compartirlo con muchos de tus amigos. Estoy orando y pidiendo a Dios que esto te sirva como inspiración, haga crecer tu fe y te dé perspectiva para vivir tus mejores días. Disfruta el siguiente mensaje.
Fácil poder utilizarlo. Bueno, estoy contento. Vamos a la palabra el día de hoy, este cuarto capítulo y final de nuestra serie Corazón por la Casa. Bueno, la serie Con Todo Mi Corazón, ¿no? Mateo 22, 36 a 40, que ha sido nuestro verso base para todo esto que estaba enseñando estas últimas tres semanas. Dice así: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y si alguno de ustedes quisiera saber cuál es el mandamiento más importante de la ley, verso 37 tiene la respuesta. Dice: Ama al Señor tu Dios, diga conmigo, con todo tu corazón. Voy a hacer un paréntesis: no hay manera de amar al Señor con un corazón a medias. Hay que hacerlo con todo el corazón. Diga conmigo, con todo el corazón. Voltea con tu esposo, con tu esposa, con tu vecino y dile, con todo el corazón. Vamos, dile, con todo el corazón, con todo el corazón. Dile, así como me amas a mí. Si es tu esposo, tu esposa, dile, así como me amas a mí, con todo el corazón, con todo el corazón. Pues dice aquí: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente, le respondió Jesús. Ese es el primero y el más importante de los mandamientos. No hay nada más importante más que amar a Dios con todo el corazón. Verso 39 dice: el segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Si no puedes cumplir este mandamiento, no puedes cumplir ningún otro. Hay que amar a Dios con todo el corazón, con todo, con todo. Y cuando hablo de todo el corazón, es con todo lo que yo soy, con todo lo que yo tengo, con todo lo que es, todo lo que es Mario, todo. Amar al Señor con todo tu corazón. Lo que sé que Dios te ha dado, no importa la cantidad, del tamaño, todo lo que Dios te ha dado, Él nunca desea que se lo regreses de la misma cantidad. Quiero hablar de eso un momentito. De todo lo que Dios te ha dado, Él nunca ha deseado que tú se lo regreses de la misma cantidad. En fin, todos conocen la parábola de los talentos, y lo hemos enseñado especialmente en estas últimas tres semanas. Pero Él nunca, en su intención original, desea que tú le puedas regresar lo mismo que Él te entregó, sino al contrario, Él tiene todo el pensamiento y tiene toda la intencionalidad de que tú lo hagas, que lo produzcas, que lo inviertas, que lo multipliques. Y como decía en esta parábola de los talentos, al que no produjo nada y lo enterró, y eso es muy fuerte, me pareció muy fuerte, pero es que Jesús nos quiere dar una clase, nos quiere dar una perspectiva muy clara, ¿no? No quiere que se quede como una onda así como en el aire, como color de gris, será melón, será sandía, será la vieja del otro. No, quiere que sea muy claro, muy, muy claro. Y entonces Él dice, cuando se refiere a este, al hombre o al siervo que le entregó un talento solamente y que lo enterró, lo llama un hombre malvado y perezoso. Eso es muy fuerte. Imagínate, en la parábola de los talentos, cuando regresa el dueño y señor, el amo de la hacienda, del rancho, de la finca, y viene a preguntar cuentas, porque va a haber un momento en que le vamos a tener que dar cuentas a Dios. Alguien puede decir amén. Y aunque no diga amén, va a haber un momento en que usted le va a tener que dar cuentas a Dios sobre lo que Dios puso en sus manos, y Él jamás tiene la intencionalidad, ni el plan, ni el propósito de que usted se lo entregue de la misma manera o en la misma cantidad. Pero de la misma manera, como dijo aquí en la parábola, Él le dijo al que no lo produjo y que lo había enterrado, le dijo: siervo malvado y perezoso. Yo nunca quiero que a ninguno de ustedes le diga ni malvado o perezoso Dios, jamás. Por eso me voy a tomar el tiempo de enseñarle a través de esta serie. Y si usted faltó a uno de estos domingos, toda la serie completa está en nuestro canal de YouTube, y usted puede ir a buscarla ahí bajo Grace City Church Las Vegas, y ahí lo puede buscar, los cuatro capítulos, incluyendo este. Pero entonces ahí dice que le dijo malvado y perezoso porque no hizo nada por multiplicar lo que Dios le había dado. Así de grave es el asunto, así de importante para Dios es esto. Todo lo que Dios te da, debes multiplicarlo y hacerlo producir más. Tome nota, por favor. No olvídese de todo lo que voy a decir. Pero simplemente tiene que llevarse esto en su corazón y en su mente el día de hoy. Todo lo que Dios te da, debes multiplicarlo y hacerlo producir más. Escúchenme bien, no se trata de ponerlo en la cuenta de ahorros. No se trata de tenerlo en un certificado de dinero. No se trata de tenerlo enterrado ahí debajo del colchón o en la caja fuerte. Si haces eso, serás encontrado como un siervo malvado y perezoso. Se trata de invertirlo y multiplicarlo. Esta tarde a las 7 de la noche yo continúo con nuestro grupo Conexión, que tenemos un poquito más de 90 personas asistiendo, gente de empresarios que quieren ser empresarios exitosos. Y esta tarde yo estoy enseñando en el capítulo que doy esta noche, voy a estar enseñando cómo poder tener un plan de finanzas exitoso. Y parte de esta enseñanza tiene que ver con el hecho de que no lo puedes nada más guardar o ponerlo en una cuenta de ahorros. Eso es algo negligente. Tienes que ponerlo a invertir y multiplicar. ¿Alguien diga amén? Todo lo que Dios te da, debes multiplicarlo y hacerlo producir más. Una semilla se convierte en un bebé. Ese bebé en un niño. Ese niño se convierte en un hombre. Y ese hombre se debe convertir en un legado. No se puede quedar nada más con lo de él. Tiene que convertirse en un legado. Ese es el poder de transformación que Dios nos da a nosotros los hijos de Dios. ¿Saben? Tome nota de esto. La generosidad tiene la capacidad de poder impactar a otros y también tiene el poder de cambiarnos cuando vivimos más allá de solo nosotros. No se trata de vivir solamente para mí, mis placeres, yo, mío, mío, no. Se trata de poder ser de impacto a alguien más, de poder convertirme en la respuesta a la oración de alguien más, de poder cumplir los sueños y deseos que Dios tiene. Y Él a su vez, cuando yo busco primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás viene por añadidura sobre mi casa. ¿Alguien puede decir amén? Con nuestro tiempo, con nuestra energía, con nuestros recursos, tú y yo podemos hacer la diferencia en la vida de alguien más. Dije tú y yo, no solamente yo, dije tú y yo podemos hacer la diferencia en la vida de alguien más. Quiero que sepan algo. Nunca serás completamente feliz hasta el día que descubras para qué estás aquí en esta tierra. Nunca serás completamente feliz hasta que descubras para qué estás aquí en esta tierra. Y por eso es que yo estoy tan emocionado, estoy convencido de que la visión que Dios nos ha dado, que es conoce a Dios, encuentra libertad, descubre tu propósito para que entonces después hagas la diferencia. Es tan importante que ustedes tomen el curso de membresía Crecer. Tan importante. ¿Por qué? Porque les vamos a enseñar a descubrir su propósito. Se dice que hay dos días, los días más importantes en la vida de cualquier ser humano. El día que nació, obviamente porque fue el primer día que respiró, tiene vida. Y la segunda oportunidad, el segundo día más importante es cuando descubres para qué estás en esta tierra. Cuando descubres para qué estás en esta tierra, cambia todo tu entorno. Ahora empiezas a pensar diferente, a hablar diferente, a actuar diferente, invertir diferente, caminas diferente. Porque ahora sabes que tienes un propósito. No se trata solamente de trabajar, dormir, comer. Trabajar, dormir, comer. No se trata solamente de mis placeres. Se trata de mucho más que eso. Se trata de dejar un legado en esta tierra. Saben, algunos de ustedes quizás son muy jóvenes y todavía están pensando como en su provecho, en lo que a ustedes les conviene, en lo que quieren de ustedes. Pero conforme van pasando los años y vas madurando y te vas envejeciendo y vas haciéndote más clásico, te darás cuenta que el verdadero propósito por el cual estás aquí en la tierra es para dejar un legado, para hacer algo más allá que solamente yo, más allá que solamente yo. Algo se tiene que quedar en esta tierra cuando yo ya no esté en esta tierra. ¿Alguien puede decir amén? Es decir, cuando tú descubres tu propósito, te cambia el panorama completo. El día que descubres para qué naciste, el día que entiendes para qué estás en esta tierra y descubres tu propósito, te sentirás completo, lleno, realizado, feliz. Es otro tipo de vida. Estoy emocionado de verlos a ustedes descubrir su propósito. Y no solamente descubrirlo, pero empezarlo a vivirlo. Se van a dar cuenta que es algo completamente diferente. hacemos decisiones diferentes, pensamos diferentes. Y entonces vivirás con un enfoque diferente. El enfoque primordial con el cual fuiste creado desde el principio por Dios. ¿Cuál fue la intención de Dios crearte aquí? Y este es hacer la diferencia. Usted está aquí en esta tierra para hacer la diferencia. Usted no está aquí nada más para ir pasando, corriendo por aquí. No está aquí nada más para comer tacos que son buenísimos o arepas. No. Está aquí para hacer la diferencia. Usted está creado por Dios para hacer la diferencia en la vida de alguien más. No se trata solo de trabajar para pagar mis cuentas y responsabilidades, educar a mis hijos, comprar lujos y vivir bien. El propósito primordial es hacer la diferencia en esta tierra. Yo quiero animarte a que descubras tu propósito y se te despierte este deseo de querer hacer la diferencia en la vida de alguien más. Miren, voy a ser muy transparente con ustedes. Cuando tenía 21 años, no hace muchos años atrás, tuve la oportunidad de comprar mi primer casa. En ese momento yo trabajaba como policía aquí en esta ciudad y tuve la oportunidad de entonces comprar mi primer casa y yo me sentía realizado porque ya tenía mi propia casa. O sea, cuando tú vives en casa de tus papás, como fue mi caso, hasta los 21 años, no es que me corrieron, no es que me fui en rebeldía, no es que quise ahora hacer la vida loca, no. El único motivo por el cual me salí de mi casa es, número uno, que ya tenía 21 años. Dos, yo quería invertir mi dinero. ¿Para qué? Para que el día de mañana pudiera tener un porvenir, una herencia que dejar, un legado que dejar. Pero conforme fueron pasando los años y como fue, o sea, uno empieza a vivir diferente. Uno empieza a hacer decisiones diferentes. Entonces, antes lo que a mí no me costaba, como era prender la luz, prender, pagar el gas, regar. Uno, verdad, salía y yo me acuerdo que yo salía y con la manguera lavaba la camioneta y tiraba el agua. Pero cuando yo empecé a pagar el agua yo, ¿vieron qué diferente uno lava los carros? Y ahora uno dice, ¿para qué prenden el aire? Abran las ventanas. Y como que de repente ahora dice, no, ¿y para qué la calefacción? Si hay muy buenas cobijas San Marcos, échese dos cobijas. ¿Vean? Porque ahora ya uno empieza a hacer decisiones diferentes. Y uno empieza, por ejemplo, cuando compras tu casa, ya, o sea, cuando vas, por ejemplo, antes tú pasabas por Home Depot, por Lowe's, y tú decías, ay, qué aburridas tiendas. Pero cuando ya tienes tu casa, es muy interesante ir a esos lugares porque siempre hay algo, un tornillo, algo que comprar para tu casa. Vives de una manera diferente, empiezas a madurar de una manera diferente. Incluso le tomas amor a lo que tú has construido, por lo cual tú has invertido y ahorrado. Le da un propósito, un sentido de por qué ahora voy a trabajar, porque ahora he construido una casa y empieza uno a edificar su casa, porque no solamente es las paredes y el techo, ¿verdad? Pero ahora hay que pintarla a su gusto y de repente que le cambia un cierto accesorio, que si el granito, que si que ahora le cambia coreano, si le cambia coreano ahora le pone cuarzo y ahora está lamparita en el baño y ya no más esto y ya no más aquello, y pues uno nunca acaba y ahí va, ¿verdad? Pero uno le toma precio porque ahora es tu casa. A diferencia de los que viven en apartamento, que deberían de cuidar muy, muy bien el apartamento. ¿Por qué? Porque es algo ajeno, y al que no es fiel en lo ajeno, mucho menos será diferente en lo propio. Y Dios está fijándose en eso. Si usted es de los que dice, ¿cómo ese apartamento no te quiten los zapatos? Pero cuando llegue a su casa usted va a ser de los que se quitan los zapatos, usted está mal. Porque usted debería cuidar lo ajeno como si fuera propio, para que Dios le dé lo ajeno y sea propio. Ahora yo les voy a ser muy sincero, yo no me quito los zapatos en mi casa. Entonces, por eso mandé poner piso. Pero si fuera rentado, igual. Por eso es que uno debe echarle otra manera de pensar cuando ya es propio. Nadie te va a recordar esto, ¿eh? Nadie, escucha bien. No se trata solo de pagar las cuentas, se trata de hacer la diferencia en la tierra. El enfoque natural como humanos es simplemente satisfacernos a nosotros mismos. Simplemente a ver qué puedo yo sacar de provecho. ¿Cómo yo puedo, qué hay de para mí? No, ¿cómo puedo yo mejorar? Y todo eso, pero escuche esto. Eso es cuando nos enfocamos en nosotros mismos. Y esa es una manera todavía muy inmadura. No se trata de solo sobrevivir. Y yo lo entiendo, esa es la naturaleza humana, ¿eh? Eso así es como que es lo normal en nuestra sociedad. Pero Dios nos está tratando de enfocar en vivir con un significado, no solamente para mí, pero con un significado, con un propósito aquí en la tierra. Quiero que tomen esto como una alerta, 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 un semáforo gigante que Dios les quiere dar el día de hoy. No puedes vivir solo para ti. Dije, no puedes vivir solo para ti. A eso le llamamos un legado. Cuando nosotros queremos vivir más allá que solamente nosotros, le llamamos un legado. Tú necesitas empezar a vivir como una persona que quiere dejar un legado. Cuando uno se muere, nada se lleva más que su salvación en Cristo Jesús. Pero uno puede dejar un legado más allá de lo que soy nada más yo, más allá que solamente mi conveniencia, más allá. Usted no se imagina lo que se siente cuando ya uno tiene una casa, cuando ya uno tiene un carro, cuando uno ya tiene sus ahorritos y uno puede bendecir a alguien económicamente. Miren, yo los reto a que ustedes puedan en algún momento bendecir a alguien desinteresadamente, económicamente. Es algo, es un sentimiento tan, no lo puedo describir ni siquiera, porque es más allá de palabras. Pero cuando uno puede bendecir a alguien económicamente con algo significativo, lo que uno se queda aquí en el corazón es algo que no tiene precio. Es más allá de todo esto. Entonces, cuando uno aprende a empezar a dejar un legado, es mucho. Miren, yo tengo una persona, un amigo mío, él es abogado de profesión, no es cristiano, y él hace mucho dinero. Y él me dice: Pastor Mario, yo me trae a mí y a mi esposo un gozo cada vez que nosotros podemos regalar dinero, cada vez que nosotros podemos ver una familia necesitada o ver, no sé, cierta necesidad en la vida de alguien y nosotros cubrir esa necesidad. Dicen, y fíjense, no es cristiano, dice, pero no saben lo que se siente de poder hacer realmente la diferencia en la vida de alguien más. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han regalado un carro, pero cuando tú regalas un carro, se siente algo diferente, porque no estás regalando un chicle. Y eso te permite a ti experimentar algo diferente. Cuando tú tienes la posibilidad de suplir la necesidad de alguien, amueblarle la casa a alguien, cuando tú tienes la posibilidad de decir, yo voy a becar a tal persona para que vaya a la universidad, yo voy a, no sé, hacer cosas significativas, es algo que te cambia totalmente la vida. Después ves los frutos de lo que has hecho y dices, wow, no puedo creer que Dios me permitió a mí convertirme en la respuesta a la oración de alguien más. No lo puedo creer. Miren, nosotros por años con mi esposa, hasta que crecieron y ya fueron mayores de edad, pero por años mi esposa y yo le comprábamos los regalos de Navidad a los hijos de una familia de esta iglesia. Una familia que no tenía la posibilidad económica de poderles dar regalos cada semana. Y nosotros lo que hicimos es que pusimos en nuestro corazón algo que Dios, realmente Dios puso en nuestro corazón, y nosotros escuchamos su voz y dijimos, y lo hicimos anónimamente. O sea, los papás sabían, pero los niños no sabían, y les pedimos que nunca queríamos que ellos llegaran a saber. ¿Por qué? Porque no era de nosotros, sino era de parte de Dios exclusivamente. Dios me había bendecido económicamente, yo quería usar ese dinero para bendecir a alguien, Dios me dijo a quién, y así lo hicimos, y por años lo estuvimos haciendo. No se imaginan lo que se siente. No es algo de orgullo, no es eso. Es como un placer diferente del poder decir, wow, qué increíble que esa bicicleta yo la pagué. Claro, Dios me dio la habilidad de poder hacer las riquezas y poder bendecir a esa persona. Y es algo que cambia totalmente la vida en ti, no solamente en ellos, en ti. Totalmente cambia. Y como lo decía la semana pasada, ¿saben? Dios sale, sacas el sol delante de justos e injustos, hace llover sobre justos e injustos. Y por eso es que hay gente que, a pesar de no ser cristiana, de a pesar de no haber hecho la decisión de aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, todavía Dios los bendice muchísimo económicamente, especialmente cuando son generosos. Porque esa es una ley que Dios no puede decir, no, ahí no, 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 no. Dios ama al dador alegre. Dije, Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre, sea cristiano, sea mormón, sea católico, sea testigo de Jehová, sea ateo. Mientras esa persona sea generosa, Dios lo bendice. Yo les retaba la semana pasada, empiecen a bendecir a gente, empiecen a bendecir a gente. Y yo les decía, compartido de mi hábito personal, me impuse a cargar algunos billetes de $100. Y eso que yo no pago nada con cash, todo lo pago con tarjeta de crédito para acumular puntos. Y bueno, es otro secreto financiero que le estoy dando a los empresarios exitosos, ¿verdad? Los domingos en las tardes. Pero siempre traigo billetes de 100, pero no es para realmente gastar necesariamente, sino es para bendecir a gente. Yo quiero que en algún momento mis hijas adopten esa cultura de traer billetes de 100, no para irse a hacer las uñas, no para comprarse un cinto lindo, no, pero para encontrar la necesidad en la vida de alguien más. Y cuando Dios les presenta esa necesidad, decir: ¿sabes qué? Toma, Dios me dijo que te diera este billete. Porque estoy seguro que cuando ya pasa de 100 por arriba, se convierte en algo significativo. Cualquiera de ustedes me puede pedir: préstame $3. Sí, pues sí, $3. Préstame 5, sí, préstame 10. Bueno, algunos, cuidado que ya me estoy metiendo, ¿verdad? Pero $20 y bueno, pero me los pagas, Pero ya cuando se trata de 100, es otro nivel lo que está sucediendo. Empieza a bendecir a gente con billetes de $100 y verás cómo se abren las ventanas del cielo sobre tu vida. Quiero hablar de esto porque el legado es por lo que la gente será recordada. Lo que la gente deja como un legado es por lo que la gente será recordada. El legado es que no se trata solamente de mi vida o de tu vida, pero de cuando ya no tenga la vida. El legado es de lo que se habla de ti en tu funeral o en tu servicio memorial. ¿Sabe? A veces es un poquito complicado para mí y para mi esposa hacer servicios memoriales, especialmente cuando la persona fue muy tacaño. Especialmente cuando la gente fue unos desgraciados. Y luego nosotros tenemos que venir y como que, no vamos a mentir, pero tenemos que como que medio figurarla para ver cómo decir, fue hijo de Dios, porque son hijos de Dios, está en el cielo. Y bueno, y a veces aún es complicado decir eso, porque yo sé que algunos no están en el cielo. Y como le digo yo, no, tu familia de seguro está en el infierno ardiendo ahorita. Pero entonces mejor no digo ni en el cielo, pero acá adentro sí sé que está en el infierno. Es que para poder estar en el cielo, yo no decido, Dios me libre de ser juez. No, pero si no tienes a Jesús en tu corazón como tu Señor y Salvador, yo no lo digo, la Biblia, tu Biblia lo dice. Solamente hay dos lugares donde tú puedes pasar la eternidad, y uno es en el infierno, es un lago que arde donde hay un crujir de dientes y sufrimiento junto a Satanás y los demonios, o la vida eterna en el cielo junto a Jesucristo. Solamente hay dos lugares, no hay tres ni cuatro, ni hay un limbo. No, solamente hay dos lugares. Velo en tu Biblia. Legado es lo que se dirá de ti cuando celebremos tu cumpleaños número 80. Salmo 112, versículos 5 y 6 dice: todo le sale bien, todo le sale bien, todo te va a salir bien. Todo le sale bien a los que son generosos. Escucha, a los que son generosos y manejan honradamente sus asuntos. Esas personas no serán derrotadas por las perversas circunstancias. Los justos serán para siempre recordados. Los justos serán para siempre recordados porque todo les va a salir bien. Vengo a decretar que te convertirás en una persona generosa, y como justo todo te saldrá bien. Alguien diga amén a eso. Dios promete darnos influencia, favor y gracia cuando somos generosos. Cuando eres generoso, Dios te dará favor y gracia, influencia. Nos dice: todo les va a salir bien. ¿Quieres que todo te salga bien? Te hago esa pregunta. Sé generoso. ¿Quieres que todo te salga bien? Sé generoso. Y además nos dice: siempre serán recordados por nuestra generosidad. Es un estilo de vida. Esto no es algo de una simple vez, es un estilo de vida. No solo seremos recordados por los hombres, pero aún más importante, seremos recordados por Dios. ¿No me lo creen? Miren lo que dice la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 10, dice: porque Dios no es injusto como para olvidarse. Eso quiere decir que en algún momento Él se recuerda. Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que pasa, para su gloria. Ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Dios no se olvida. Él toma muy en serio cuando tú eres generoso. Como que esa parte a veces algunos patinan y se hacen como que las palomas les están chiflando. Dicen por ahí en el dicho muy conocido, ¿no? Se hacen como que la Virgen les habla. Ojalá que sea la Virgen y que sea Dios y que sea quien les hable el día de hoy. Escuchen bien, sé generoso y te va a ir bien. Sé generoso y te va a ir bien. Sé generoso y te va a ir bien. Un día te vas a encontrar cara a cara con Dios. Y una de mis responsabilidades como tu pastor es prepararte para ese día. Hoy quiero darte la mejor bendición que te puedo dar como pastor. Quiero darte hoy las respuestas a dos preguntas que Dios te va a hacer en algún momento. Todos y cada uno de nosotros llegaremos a un momento donde estaremos cara a cara con Dios. Escúchenme bien, porque esto es lo más importante de este mensaje. Un momento, en un día, todos y cada uno de ustedes, incluyéndome a mí, vamos a estar cara a cara con Dios para ese momento de esa entrevista. Para algunos será un juicio, para algunos será una entrevista solamente. Pero de que todos vamos a estar frente a Dios, lo vamos a hacer. Y va a haber dos preguntas que te va a hacer. Y cuando esas preguntas se te hagan, yo quiero hoy ayudarte a tener de una vez por anticipado la respuesta. Imagínese cuánto lo ama su pastor. Para que no vaya a reprobar el examen de dos preguntas, le voy a dar las respuestas. Digan, ay, gracias Dios. Para que no repruebes. A mí no me importa si tú eres mormón, si tú eres testigo de Jehová, si tú eres católico, si tú te dices evangélico, cristiano. A mí no me importa. Te vas a encontrar con Dios en algún momento. Y cuando te encuentres con Él cara a cara, te va a hacer dos preguntas. Y quiero darte las dos respuestas que le debes de dar a Dios de acuerdo a su palabra. Ay, 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 la cosa se pone color hormiga. Con todo respeto, tú puedes creerlo o no, pero ese día vendrá y te vas a ver cara a cara con Dios. Y cada día se acerca más el tiempo de ese día. Romanos 14:10, versículo 10 al 12. Dice: tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? Pablo ahí decidiendo entre un argumento entre dos personas. O tú, ¿por qué lo menosprecias? Todos tendremos que compadecer ante el tribunal de Dios. Está escrito: tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ojo, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Eternidad, queridos hermanos y amigos, es una realidad y está por venir a cada una de nuestras vidas. Esta vida es pasajera, esta vida es como, muchas veces representa como un vapor, se va, se esfuma. He conocido decenas de personas que un día estaban perfectamente bien, saludables, sin meterse en la vida de nadie, y de repente una infección, una enfermedad los toca, los visita, y la vida se transforma en cuestión de horas, en cuestión de días. Y entonces es que se enfocan en la vida y en lo que Dios les ha estado pidiendo ya por tantos años. ¿Qué harías? Escúchame, iglesia. ¿Qué harías si supieras que solamente te quedan 30 días de vida? ¿Qué harías tú si supieras que solamente te quedan 30 días de vida? O bien te hago la pregunta: ¿qué dejarías de hacer si te quedaran solo 30 días de vida? Nadie tiene los días garantizados. Hay más de la vida que solo esta vida, eso sí te puedo decir. Hay más de la vida que solo esta vida. El profeta Drake, que ustedes conocen, dijo: YOLO, you only live once. Dale vuelta a la hilacha, la vida loca, dijo el salmista Ricky Martin. Da lo que quieras, no, la vida se une y se hizo para disfrutarse. Así que no dejes que ningún pastor, ni no dejes que ninguna religión, que ninguna iglesia, no. Tú dale vuelo a la hilacha, haz lo que quieras con tu dinero, tómate todo el alcohol que quieras, fúmate la vida entera si quieres. Es más, haz esto y que no, haz lo que tú quieras con aquello y tú vive tu vida. Y dijo Drake: YOLO, you only live once. Solamente vives una vida, así que disfruta. Y así piensa mucha gente. Erróneamente. Uno solo piensan que solamente tiene una vida, y esta es la manera tonta, con todo respeto, pero esa es la manera más tonta de vivir. Porque esta vida no lo es todo. La verdad es que yo diría YOLT. ¿Qué es YOLT? You only live twice. Todos vamos a vivir dos vidas. Ay, pastor, ¿qué es esa herejía? ¿Qué estás hablando? Déjeme terminar mi tesis el día de hoy. Todos vamos a vivir dos vidas, la presente y la eterna. Todos y cada uno de ustedes vamos a vivir una vida presente aquí en esta tierra y una vida eterna. Una vida eterna. Ahora, esa vida eterna puede ser ya sea con el diablo en el infierno o con Dios. Ojo, solamente hay de dos sopas: o con el diablo o con Dios. Hebreos 9:27 dice: y así como esté establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, vamos a encontrarnos cara a cara con Dios. Yo no sé si usted pensaba que era nomás, va a haber un momento en que te vas a tener que ver cara a cara con Dios. Y una de mis responsabilidades es prepararte para que pases este examen delante de Dios. Hoy quiero darte una de las preguntas en el examen para asegurarme que lo vas a pasar. Una de las preguntas que Dios te hará es la siguiente, y esta es aquí. Ojo, pongan mucha atención. ¿Qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste? Y todo lo que tú tienes, tu esposa, tus hijos, tu casa, tu dinero, tus carros, todo lo que tú tienes, tú debiste haber tomado todo lo que tienes para un propósito eterno. Te preguntará entonces: ¿qué hiciste con todo? ¿Con qué? Con tu tiempo, con tus talentos, con tu tesoro. ¿Qué hiciste? Será la pregunta. Segunda de Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponde, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Mateo 16:27 dice: porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. La respuesta correcta entonces que todo hijo de Dios debe contestar es la siguiente: ¿qué hiciste con lo que te di? Y tú, usted le va a decir: usé todo lo que me diste para hacer una diferencia eterna. Pero no solamente lo tiene que decir, lo tiene que vivir. ¿Me están escuchando? Tú tienes que vivir esta respuesta. Usé todo lo que me diste para hacer una diferencia eterna. Los empresarios siempre preguntamos o calculamos el retorno de toda inversión. ¿Cuál es el grado de retorno, el tiempo de retorno de mi inversión? En inglés todo el mundo lo conoce como el return of investment. Hoy quiero que hagas algo mucho mejor, y eso se llama una inversión eterna. Una inversión eterna. Y el retorno de la inversión eterna es un legado eterna, que es mucho mejor que cualquier retorno en esta tierra. Mateo 6:19-20 dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Por eso quiero decirte: sé intencional. Sé intencional. Por favor, sé intencional, que todo lo que tú hagas con tu dinero, tu tiempo, sea siempre para un propósito y una diferencia eterna. Por ello, da intencionalmente. Hoy estoy cerrando una serie increíble que se llama Con Todo el Corazón, terminando con nuestra ofrenda Corazón por la Casa, y quiero pedirte que des intencionalmente. Intencionalmente. Segunda de Corintios 9:11 dice: ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos, y para que por medio de nosotros la generosidad en ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Haz lo que muy poca gente hace. Dije: haz lo que muy poca gente hace. Ten un plan para tu dinero. Ten un plan para tu dinero. Se los digo de una manera sabia, de una aún más sabia manera: ten un propósito para tu dinero. Denle un propósito a tu dinero. ¿Para qué quieres que Dios te bendiga tanto? ¿Para qué quieres ganar 10 mil, 20 mil, 100 mil, 1,000,000? ¿Para qué? Primero tienes que tener un propósito. ¿Cuál va a ser el propósito de todo ese dinero? ¿Para qué? ¿Para qué? Dale un propósito a tu dinero. Si no le dices al dinero a dónde debe ir, te preguntarás a dónde se me fue. Tú tienes que tener un plan para el dinero, o si no, muy pronto te preguntarás a dónde se me fue. Hay cinco cosas que puedes hacer con tu dinero. Cinco cosas, tome nota. Número uno, te lo puedes gastarlo. Número dos, pagar las deudas. Número tres, pagar los impuestos. Número cuatro, ahorrarlo. Y número cinco, darlo. Cinco cosas que puedes hacer con el dinero: gastarlo, pagar las deudas, pagar impuestos, ahorrarlo y darlo. Si vives de esta manera, entonces harás el error que la mayoría de la gente y nuestra sociedad comete. ¿Por qué? Porque entonces sería yo primero, mis deudores segundo, el gobierno tercero, yo cuarto y otros y Dios al final. Si tú haces lo que yo acabo de decir, esta es tu manera de vivir y es el error más grande. Porque entonces harías yo primero, mis deudores segundo, el gobierno tercero, yo cuarto y otros y Dios al final. Todos viven así, pero esa es la manera incorrecta de vivir en la tierra. Debes tener un plan, un propósito eternal. Es tiempo de sembrar en tu casa, en la casa de Dios, en tu iglesia. Es tiempo de que la iglesia, donde comes espiritualmente semana a semana, domingo a domingo, miércoles a miércoles, donde tus hijos están siendo realmente discipulados a conocer a Dios, desde niños hasta jóvenes, es el tiempo de que nosotros podamos sembrar en nuestra casa. Sabes, tus hijos aman esta iglesia. ¿Sabían que muchos de ustedes ni siquiera vendrían a esta iglesia si no es que por sus hijos que vienen? Sus hijos aman esta iglesia. Yo puedo ver la honra, el respeto, la manera en que se dirigen a mí. Y muchos están sentados aquí y voy a abrir mi corazón. Algunos de sus hijos, cuando me vienen a dar la mano, cuando me saludan, ellos piensan que están saludando al presidente de esta nación. Bueno, al presidente de una nación próspera. Sí, porque ahorita saludaron con todo respeto a mis autoridades. Ahorita yo no quisiera saludar al presidente de esta nación, pero quisiera saludar a un presidente que está sabiendo hacer las cosas bien. Y sus hijos muchas veces, cuando vienen a saludarme, me saludan como si yo fuera el papa, me saludan como si yo fuera el artista más famoso que ellos conocen. Vienen y me saludan como que aman a su pastor, y eso los mantiene a ustedes aquí. Porque se trata más de solamente nosotros, se trata de un legado que estamos dejando. ¿Saben por qué me aman? Porque ellos han entendido que quizás no soy perfecto, pero soy transparente y accesible. Y ellos prefieren, el día de hoy, nuestras generaciones prefieren a alguien que no sea perfecto, pero que sea legítimo. Y tú necesitas ser legítimo con Dios. Tú necesitas decir: quiero dejar algo y quiero hacer un legado para la próxima generación. Aquí en pantalla ustedes van a poder ver la lista de las cosas que mencionamos el domingo pasado que queremos implementar en esta ofrenda de corazón por la casa. Queremos hacer todas estas cosas. Y para darles un poquito de perspectiva, Tico, si me puedes traer el locker, para que darles un poquito de perspectiva, porque cuando ustedes ven $95,000, para algunos de ustedes se les hace mucho, pero yo estoy orando que muy pronto esas sean cantidades que tú manejas todo el tiempo. Dije, van a ser cantidades que tú manejas a tu favor todo el tiempo, en el nombre de Jesús. Porque todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. ¿Alguien puede decir amén? Pero para darles un poquito de perspectiva, algunos de ustedes dirán: no, yo nunca podría dar una cantidad así. Escúchenme. Para darles un poquito de perspectiva de cómo se sacan esos 95,000. Por ejemplo, esta puerta grande para Gray City Youth es una puerta doble de metal, categoría que retiene el fuego, con una barra de pánico para en caso de una emergencia solamente se presiona y sale. Solamente esa puerta vale $4,600. La puerta pequeña, que es de solamente una persona pero accesible con silla de ruedas, vale $3,600. ¿Me están escuchando? Solamente el poner el tile en lo que va a ser youth son $1,700, y eso es baratísimo, créanmelo. Es un precio muy barato. Solamente la pantalla que se va a comprar para Youth, que es una pantalla no tan grande como esta, porque obviamente el cuarto no está de este tamaño, pero suficientemente grande, creo que es 6 pies y medio por 11 pies y medio, algo así, creo que son las dimensiones que cuadramos. Solamente la pantalla vale $32,000. Ustedes échenle una computadora, Ahí pueden ustedes más o menos ver el concreto que nos va a hacer el favor de hacerlo Noé Barreto, que es uno de nuestros miembros aquí en la iglesia. Él nos está cobrando $7,000 por hacer ese concreto, incluyendo materiales, que eso es muy barato. Yo soy contratista general y sé que eso es muy, es un cuarto de 20 por 60. Hay que quebrar todo el, porque no sé quién fue el contratista que hizo ese cemento cuando lo hicieron, pero no sé si ustedes han ido alguna vez a los multiusos. Cuando entras tienes que entrar así, como que tiene dos aguas el cemento, pero eso, las dos aguas son en el techo, no en el cemento. Por eso lo vamos a quebrar todo para que cuando entren esté nivelado a láser y después se le pueda poner un tile profesional arriba. Entonces solamente la base del concreto, quitarlo y ponerlo, son $7,000. Entonces, ¿por qué estoy dando esto? Para darle perspectiva, y que a lo mejor usted diga, bueno, yo no puedo pagar 95,000, yo no podría donar 95,000. No, pero a lo mejor usted podría donar una de esas puertas. A lo mejor usted podría decir, yo puedo pagar el concreto. Incluso si se lo quiere pagar directamente a Noé Barreto, a mí no me importa, se lo paga usted directo a él si usted gusta. Tiene el beneficio que si lo hace en nombre de la iglesia es deducible de impuestos para usted, pero como usted lo quiera hacer, a mí no me importa cómo lo quiera hacer. Para darles un poquito más de perspectiva, para jóvenes, para niños que dicen, no, pues nosotros cómo. Esta mañana vino Pablito y me trajo un sobre y dijo, yo quiero sembrar en mi futuro. Dijo, yo estoy vendiendo luz, dulces, y de los dulces mi ganancia, aquí está lo que yo quiero traer para. Óigame, un niño. Estos lockers queremos comprar uno para cada aula de nuestros niños de allá en Grace Kids, para que los maestros y auxiliares guarden en cada salón sus propios utensilios acá con llave, todo bien organizado, bien bonito. Y esos lockers, usted puede decir, bueno, yo puedo regalar uno de esos, $300. O sea, hay nivel y hay acceso para todos. Todos podemos hacer la diferencia, todos podemos dejar un legado. Son 9 de esos que se ocupan, uno para cada aula. Todos podemos participar de alguna manera, en alguna cosa, comprar algo. Esos son los casilleros esos. Pusimos 8, pero se nos olvidó el uno para youth. Son 9. Entonces hay muchas maneras de cómo poder usted poder servir y cómo poder agregar. Y algunos, por ejemplo, me dijeron, nosotros somos electricistas, nosotros nos vamos a encargar de correr los circuitos dedicados para que pueda estar el sonido de la pantalla y todo. Listo. O sea, como usted lo quiera hacer, esto es accesible a todos. Todos podemos hacer la diferencia. En sus sillas hemos dejado 2 sobres. Uno es el de diezmos y ofrendas, para que usted pueda diezmar fielmente el 10% de lo que usted ganó, de lo que usted sacó de propinas, comisiones, en fin, como usted hace. Pero hay un segundo sobre, y es el de corazón por la casa. Esta mañana en el servicio de las 9:30 hicimos exactamente eso. Y estoy tan orgulloso del servicio en inglés de las 9:30 de la mañana, porque hasta esta mañana ya en cash de esos $95,000 ya se donaron $21,900 ya entregados. Yo quiero orar. Voy a pedir que mi esposa venga acá arriba. Amor, si puedes venir acá arriba. Queremos orar por ustedes, porque no quiero que nadie dé forzado ni enojado, porque Dios ama al dador alegre. Si usted va a dar así como vaya y coma mejor con ese dinero, tranquilo. Pero si usted es parte de esta casa y usted dice, come cada semana aquí, y usted dice, yo quiero dejar un legado para mis hijos, para mis nietos, yo quiero orar para que tú escuches la voz de Dios. Yo no voy a poner una cantidad en ti, te di perspectiva, pero tú y Dios arreglen eso. Yo no sé. Yo vengo listo a hacer mi donación el día de hoy y traje mi cheque para hoy dar una ofrenda de corazón por la casa. Gente me trajo ya otros cheques extras y ahorita los vamos a entregar todos. Estos no están contados en los 21,000 que ya se dieron esta mañana. Y yo estoy listo para ver un milagro. Y yo digo, si en inglés hicimos 21,000.
Y somos muchos menos. Muchísimo menos personas.
Pastor, ¿y qué pasa si juntamos 100,000 o 200,000?
Gloria a Dios.
Hay muchas cosas en las cuales invertir. Por ejemplo, el parque, ese que se está hablando de una área común para nuestros niños, los toddlers, los chiquitos. Incluye ya ahí zacate sintético, unas banquetas de concreto que se van a hacer como para que tengan caminitos para andar con los triciclos. Pero quisieron, mi esposa le encantan las cosas caras y buenas. Ella dice, no, yo quiero unos columpios. Dice, no, pues vamos allá a Costco o a Sam's. Digo, no. Quiero unos profesionales. Diga, ay Dios. O sea, Entonces vamos a empezar a hacer lo que se puede hacer con los 95,000. Pero si usted dice, no, no, es más, y si alguno de ustedes dice, yo creo porque tengo unos nietos viniendo ya muy pronto, yo quiero regalar el playset de ahí, listo, yo le doy el website y usted lo ordena y usted mismo viene y lo arma si quiere. O sea, esto está abierto a todos para que todos contribuyamos. Ayer nos juntamos y estoy súper orgulloso de varios de nuestros jóvenes de acá de la iglesia. Ayer me vinieron a ayudar y un par de adultos, pero la mayoría jóvenes, y estuvimos limpiando.
Yes, come on.
Wow.
La mayoría fueron jóvenes.
Wow.
Dirigidos por adultos.
Había adultos, pero la mayoría eran jóvenes. Y decía, wow, estos jóvenes traen fuego, quieren, aman a su iglesia. Sabiendo que soy minusválido, porque estoy decretado minusválido por mis vértebras, ellos dijeron, tú no cargues. Yo estaba ahí echándole, pero ellos vienen a cargar por mí.
Wow.
Estoy hablando para ver si se te quita lo huevón a ti. Sí, sí, o sea, ayer estabas ahí en tu casa, en lugar de haber estado aquí ayudando. Híjole, mano. Entonces hoy saqué la chequera. O sea, yo sé que a algunos de ustedes no les gusta cargar, ¿ok? Entonces pongan un cheque.
O no pueden cargar.
O no pueden. Pero no, no, no.
Pero
no
pueden escribir
tanto
un cheque.
Hay muchos de ustedes que son flojos y no les gusta venir a las cosas de trabajo. Hagan un cheque. Yo lo hago por ustedes, pero hagan un cheque. Pero ni el cheque, ni venir a trabajar. Entonces sí estamos mal. ¿Estamos hablando?
Sí.
¿Estamos conociendo algo?
Yes.
¿Cuántos están listos para dejar un legado el día de hoy? Para hacer la diferencia por tu casa, por la iglesia.
Come on.
Muy bien, voy a orar. Y cuando oremos, voy a pedir que Dios te dé a ti la cantidad y la capacidad de hacer tu ofrenda corazón por la casa el día de hoy.
Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Espero te suscribas y puedas compartirlo con muchos de tus amigos. Hasta la próxima semana.